con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, tres. Es el tercer día de este 2024, 3 de enero, miércoles, en el que vamos a vivir alguna lluvia, felizmente, en la península y en Canarias también. Que si continúa así, pues hombre, agradeceremos un enero lluvioso. No parece, ¿eh? En principio no parece, pero lo iremos agradeciendo. Miren, ayer llegó a España, después de un tremendo cautiverio de 15 meses, en las cárceles de Irán, un español que se llama Santiago Sánchez. Realmente estaba en el peor sitio, en el peor momento. Se hizo una foto en la tumba de Mahsa Amini, la mujer que murió como consecuencia de la acción de la policía del Irán porque llevaba mal el velo puesto. Bueno, le detuvieron, fue encarcelado por el régimen iraní. Hoy hablaremos con él. Ayer, cuando llegó a España, dijo una frase que impactó por la sinceridad y por la vehemencia. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en España. Y la verdad es que tiene razón. A veces se nos olvida la suerte que tenemos por vivir en un país que, en fin, tiene instituciones, con servicios públicos, sanidad, con educación, con libertad. Eso vale hasta para los socios de Pedro Sánchez, que odian a España. Y luego dirá usted, sí, claro, pero es que tenemos ahí a Pedro Sánchez. Ya, bueno, pero a Pedro Sánchez se le puede remover por métodos democráticos, mientras él no cambie la cosa para ser perpetuo, ¿no? Se le puede remover. Y seguramente se le removerá. Pero ello me lleva a pensar en palabras, por ejemplo, como las que ha pronunciado un indocumentado, un mamerto con ínfulas, que además es ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, que ha equiparado la colonización española de América con las atrocidades que perpetró Bélgica en el Congo. Fíjense ustedes cómo finalmente, en fin, el principio de Peter, ¿no?, un perfecto ignorante, acaba siendo ministro de Cultura. ¿Dónde están en el Congo las universidades construidas por los belgas? O las ciudades, o las iglesias, o el mestizaje, o la... En toda Iberoamérica siguen existiendo poblaciones indígenas, y sobre todo población mestiza, porque España llevó a América lengua, religión, cultura, lengua, religión y cultura, que odia un ministro. Mamerto es lo más frágil que se me ocurre, pero al que se le pueden decir tantas cosas. Pero bueno, miren, hoy se retoma la actividad política de alguna manera, ¿no? Porque se presenta una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía por parte del PP. Eso forzará, no lo sé, pero lo pretenden, que fuerce un nuevo debate sobre el asunto en el Pleno del Congreso, donde siguen constando los graves señalamientos de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, contra jueces y periodistas. Es evidente que la amnistía, la tramitación parlamentaria, la aprobación, ya veremos si la paralización, si los tribunales plantean una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Justicia Europea, va a ocupar buena parte de nuestra atención. Y ese debate seguramente tendrá efecto en las elecciones que tienen que celebrarse este año. Este es un año electoral, bastante electoral. El próximo 18 de febrero, las gallegas. Luego las vascas. las europeas a principio de junio. Y bueno, ya iremos viendo, ya iremos viendo. En Galicia la duda está en saber si Alfonso Rueda podrá revalidar las mayorías absolutas de Feijóo. En el País Vasco se da por seguro un nuevo gobierno entre PNV y PSOE, si llegan a la cuenta. Y las últimas encuestas incluso sitúan al PP por encima de los socialistas vascos, ¿eh? Pero allí no se necesita la absoluta para obtener el gobierno, al igual que en los ayuntamientos, con la, ser la candidatura más votada, ya basta. Bueno, y en cuanto a las europeas, pues asistiremos al estreno de un partido Izquierda Española, que se presentó ayer como alternativa a las cesiones de PSOE y Sumar a los nacionalismos identitarios. Es el tercer intento de edificar una alternativa de izquierda con un discurso claramente nacional. Lo intentó Rosa Díez. De alguna manera lo intentaron los fundadores de Ciudadanos. Y la intención estaba muy bien. Y el discurso político también. Es decir, ser capaz de defender la unidad de España, la igualdad de los ciudadanos desde la izquierda. Pero la experiencia no es alentadora, porque este tipo de partidos sirven a una minoría de votantes socialdemócratas para curarse sus problemas de conciencia, para evitar el necesario reconocimiento de que la única forma de defender una nación de ciudadanos libres e iguales está en la derecha. O sea, con un poquito de suerte, pues este nuevo partido Izquierda Española le sirve a los Javier Cercas del mundo, ¿eh?, para curarse el disgusto, el ridículo que han protagonizado con el apoyo a Sánchez y la decepción posterior. Y de la piñata en Ferraz de fin de año. Miren, eso de colgar un muñeco que, bueno, a Sánchez no sé si se parece, pero desde luego lo pretende, y machacarlo a golpes, desde luego ahí no me van a encontrar. ¿Por qué? Ni eso es edificante, ni eso es... Eso no aporta absolutamente nada. Absolutamente nada. Y además le permite al PSOE poner en marcha su eterna hipocresía. La eterna hipocresía de quien considera que es delito de odio cuando se lo hacen a él. Bueno, es una cosa francamente agotadora. Pero, sin embargo, no abre la boca cuando se lo hacen a los demás. Cuando es a la policía la que se injuria, a la Casa Real, a tantos políticos que han sido puestos en la diana, con guillotinas, con dibujos, los que se les disparan, muñecos ahorcados, quemados. ¿Dónde estaban todos estos hipócritas del PSOE? ¿Cuándo pasaba eso? ¿Hay monigotes que se pueden quemar y monigotes que no? El PSOE ha llevado el asunto ante la justicia. Bueno, muy bien. La justicia dirá si hay delito o no hay delito. Desde luego hay muchos precedentes al respecto. Muchos precedentes. Pero claro, ninguno condenado por el PSOE. O sea, la pregunta, ¿no se le ha hecho el PSOE eso de que hasta dónde va a llegar, qué será lo siguiente? Como se preguntan ahora, ¿nunca os la habéis hecho cuando se representaba al rey? ¿O han apaleado un muñeco que representaba a Ayuso? ¿O a Abascal recibiendo un tiro en la cabeza? No lo hacíais, porque sois unos hipócritas a los que solo les preocupan las ofensas que vosotros podáis recibir. Las de los demás importa menos. Mucho menos. O sea, Sánchez al final va aquí a ser el nuevo Mahoma, del que no se pueden hacer ni caricaturas. Bueno, es, en fin, agotador. 8:10, vamos a ver más cosas de esta mañana, Ángela.
Herrera Incope. El Euribor ha cerrado el 2023 a la baja en el 3,679%, el mayor descenso mensual en 14 años. Son buenas noticias para los que tienen hipoteca. Veremos también si a las 9 los datos de empleo nos dan una alegría o si se confirma el frenazo en el mercado laboral. En Gerona ya se están analizando las cámaras de seguridad que rodean a la plaza de la Bisbal de Alampurdá, donde ayer apareció dentro de una papelera el cadáver de un recién nacido. Por lo demás, crece la tensión en Oriente Próximo después de la muerte del número 2 del brazo político de Hamas en un bombardeo en el Líbano. Hamas culpa a Israel y promete venganza. De momento, esta noche 3 palestinos han muerto en bombardeos del ejército israelí sobre una vivienda de Rafah, al sur de Gaza. Y ha dimitido la rectora de la Universidad de Harvard, la que, preguntada sobre si llamar a la violencia contra los judíos violaba las normas del centro, respondió que dependía del contexto. Se enfrentaba además a acusaciones de plagio.
Partidazo de COPE. Orgullosos de Rafa Nadal. José Bela Arrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El comienzo del año nos ha traído la vuelta de Rafa Nadal a las pistas de tenis. Es la enésima vez en la que el manacorí renace de sus cenizas. ¿Cuántas veces hemos pensado que hasta aquí había llegado? Muchas, la verdad. Pero ahí está, suma y sigue. Y lo mejor es que las sensaciones fueron estupendas. Dice Rafa que el objetivo es ser competitivo a alto nivel en 2 meses. Lo cierto es que la competencia cada vez es más joven y más dura, pero ¿quién le quita a Nadal el derecho de estar ahí y de optar a todo? No se trata de vender falsas ilusiones, pero ha callado tantas bocas tantas veces que no le daremos la oportunidad de que vuelva a hacerlo. La verdad es que se lo merece.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy va a llover de norte a sur con especial intensidad en Extremadura y el sistema central. En Canarias tampoco se descarta que llueva en su parte más occidental. Las temperaturas bajan en el noroeste, aunque suben en el interior y en el Mediterráneo.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de Eau de Rochas o de Toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Hola, Juan Fernández Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Hola, Gloria Lomana, ¿qué tal?
Muy bien, Carlos Herrera, feliz año a todos.
Bueno, ¿cómo habéis pasado la Nochevieja y la entrada del año que hicieron los Fernández Miranda?
Pues nos fuimos a Australia, ¿qué te parece? Así que he pasado la Nochebuena en bañador, magnífico. Tengo un moreno envidiable.
¿A qué parte de Australia? ¿Al norte o al sur?
Bueno, claro, es que Australia, como es Europa,
claro,
y un poco
es un
más,
continente. Sí.
Pues en Sydney, qué principalmente. Bonito, y he disfrutado muchísimo, una bahía impresionante. Sí. Y sobre todo lo de estar en bañador. En Nochebuena, pues tiene eso aquel.
¿Y la Nochevieja también allí? No,
no, la Nochebuena ya hemos llegado a España porque tenía que venir a Herrera hoy y por el jet lag, pues necesitaba un par de días para aclimatarme.
¿Y Gloria Lomana qué ha hecho?
Pues yo tranquilita, He estado en familia y, bueno, pues vacaciones justo lo contrario de lo que hacía, que era esto que está diciendo Juan, irme a Sydney muy lejos países, y este año me he quedado en casa tranquila con la familia.
Eso es. Bueno, ¿y cómo habéis encontrado el año 2024?
Así nada más empezar. Ay, Dios mío.
Pues mira, la noticia buena es, y a las 9 lo escucharemos, es la vuelta del español preso en Irán. La noticia mala es que seguimos como estábamos, porque ya tenemos otra escandalera socialista a cuenta de un caso que no va, en fin, a cuenta de este apaleamiento lamentable. Pero de ahí a esta escandalera, de verdad, ¿eh?
De un día para otro es verdad que no cambia nada y es más de lo mismo, pero tenemos en el horizonte elecciones que yo creo que nos van a ayudar a clarificar, a resituar, por lo menos si aprovechamos esa oportunidad, yo creo que será buena, ¿no?
Bueno, es una de las expectativas del año, que es un año muy electoral, efectivamente, y es un año que nos puede deparar sorpresas si alguno de los proyectos, por ejemplo, el que hoy recibe una enmienda a la totalidad, no prospera. Porque si no prospera la ley de amnistía, se enfadan los amiguitos de Sánchez. Si se enfadan los amiguitos de Sánchez, desestabilizan su gobierno. ¿Eso es posible? Bueno, posible es. ¿Pero es probable o no lo es,
pero,
Juan?
Pero
no.
Fíjate, yo creo que la amnistía va para adelante y, pues lo que tú has dicho esta mañana, hay distintos trámites, los recursos judiciales, en fin, se irá tramitando poco a poco y vamos a hablar del tema todo el año. Pero yo creo que ahí, este mes de enero, y si no me equivoco es el día 20, hay una votación del decreto anticrisis, estos decretos ómnibus de Sánchez, que yo no creo que tenga muy fácil aprobarlo, ¿eh? Porque es que, para empezar, Junts están muy enfadados porque han metido la posibilidad de que se suspenda la amnistía con las cuestiones prejudiciales. El PNV está enfadado porque se mete en cuestiones autonómicas. Ojo, ojo, este mes de enero. Yo creo que Sánchez va a sufrir.
Yo creo que este mes de enero y todos los meses que siguen. Es decir, que el acuerdo es un acuerdo para seguir estirando, pero estirarán hasta el punto de no querer romper. Esto es un chicle y seguirán pidiendo, pero no les interesa romper, no van a encontrar un chollo semejante en toda su vida. Eso lo tienen clarísimo y yo creo que esa es la oportunidad que ha visto Sánchez para tener la mayoría y el gobierno, pues no sabemos cuánto tiempo ni sabemos con qué estabilidad, pero desde luego a ninguno de ellos les va a interesar romper. Sí, estirar todo lo que puedan para sacar también todo lo que puedan, que es lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo.
Bueno, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Uno de los sectores más importantes de la industria española empieza por fin a recuperarse después de años muy difíciles. Hablo del sector del automóvil, que ha cerrado el 2023 con casi 1 millón de vehículos vendidos. Es la primera vez que se llega a esa cifra en 4 años. Es cierto que todavía estamos lejos de alcanzar las cifras prepandemia, pero el sector está confiado en que ese crecimiento se va a consolidar este 2024.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3 horas y 20 minutos de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo andamos?
Bueno, ya tenemos en marcha el nuevo estatuto del becario.
Así es, y se trata del nuevo reglamento del Ministerio de Trabajo que regirá la relación entre empresas y estudiantes en prácticas y que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la postura inicialmente contraria de la patronal. Es una normativa que obligará a las empresas a compensar los gastos del estudiante en prácticas y a inscribirlos, cobren o no una remuneración, en la Seguridad Social. No obstante, esta medida entrará en vigor el 31 de marzo a fin de que las empresas, las universidades y los centros de formación profesional tengan un tiempo adicional para adaptarse a esta nueva disposición. En España ahora mismo hay aproximadamente 500.000 de becarios que realizan prácticas formativas. La mitad provienen de las universidades y la otra mitad de la FP. Y hasta ahora estos becarios no tenían que ser dados de alta en la Seguridad Social. Pero ahora las empresas deberán cotizar por los becarios incluso no remunerados. Un lío administrativo monumental para las empresas y los centros educativos que ahora deberán gestionar identificaciones para los alumnos, comunicar el inicio y finalización de las prácticas y todo eso a la Seguridad Social reportando trimestralmente las cotizaciones.
No quiero ser mal pensado, pero ¿esto trastocará las cifras de paro?
Pues piensa mal, Carlos, y igual aciertas, porque está claro que si los jóvenes son el segmento de la población con mayor tasa de desempleo y se les obliga a que cotice ese 500.000, pues podría suponer una interferencia en los datos actuales bastante relevante. Igual es el propósito oculto de este lío monumental en el que han metido a miles de empresas y centros educativos del país. Al registrar estos estudiantes en prácticas como trabajadores, lo más probable es que se reduzca artificialmente la estadística del desempleo juvenil. Un decorado más, al que estamos acostumbrados, pues el desempleo real no es el que tienes durante tu formación, sino cuando sales de ella y te enfrentas al mercado laboral sin ningún tipo de forceps. Este efecto óptico podría darse especialmente en la FP, porque si bien es, bueno, hasta ahora las prácticas en empresas se realizaban solo en los cursos finales, pues resulta que a partir de septiembre va a ser obligatorio para los alumnos de primero y segundo año. Técnicamente habrá muchos más trabajadores, jóvenes especialmente, cotizando. Van a quedar muy bien en las nuevas cifras de ocupación todos estos datos, ya verás. Pero será lo de siempre, Carlos. Un gobierno que vende como conquista social pues una nueva intervención en el sector productivo. Un sector productivo al que culpa de todo, por cierto, pero del que se alimenta para vender esas mismas conquistas sociales. El problema es que en economía hay un concepto llamado coste de transacción que se refiere a los costos asociados a un intercambio económico. Y está por ver si este coste de transacción es el adecuado para que estos jóvenes en formación puedan abrir ellos mismos, por sí mismos, su propia salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Línea Directa.
¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Y también tienes que saber que con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también por avería. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Tienes 30 segundos para imaginar, el futuro o cómo te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizá algo más delgado, pero con buen aspecto y sobre todo muy feliz. Así ha llegado a Madrid Santiago Sánchez Cogedor, el vecino de Alcalá de Henares, tras permanecer 15 meses en una cárcel de Irán, Carlos Otero.
Santiago salía por la puerta con camiseta roja y pantalón de chándal y una sonrisa inmensa en la cara. Todos sus amigos y familiares estaban allí deseando darle un abrazo. Así que en cuanto ha podido, emocionado, se ha tirado a los brazos de sus padres mientras el resto aplaudía su llegada. Ha sido un reencuentro muy emocionante, han sido 15 meses que se le han hecho muy largos, nos contaba. No ha podido hablar mucho, pero nos ha querido contar un poco cómo ha sido todo este tiempo.
Han sido muy duros, estoy bien, estoy agradecido. Todo lo bueno y lo malo, pues decidiré de qué manera contarlo. Guardar odio y guardar rencor es de cobardes, es de débiles. Eso es para mí. El dolor y el daño que yo he pasado es una cosa mía, no me lo va a quitar nadie. Entonces yo eso lo voy a utilizar para ayudar a los demás.
Ahora es tiempo de estar con su familia, nos dice. También nos ha confesado que su intención ahora es ayudar, entregarse a los demás para aportar su granito de arena.
A las 9 de la mañana vamos a poder escuchar a Santiago aquí en COPE, donde va a contar a Carlos Herrera cómo ha sido esa experiencia, ese infierno vivido en una de las peores cárceles del mundo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 3 de enero, 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8:25, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Efetome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en efetome.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Belén? Estamos pendientes de un par de accidentes que se acaban de producir hace escasos minutos. Por un lado, en la entrada por la A42 a la altura de la calle Antonio López, o lo que es lo mismo, kilómetro 3, donde permanecen cortados el carril derecho y el central y está generando algo de retención en la zona y más todavía con la lluvia, con las calzadas mojadas. Y por otro lado, en la Glorieta de Málaga, en dirección A5 o M30, también un accidente que mantiene cortado el carril derecho. En el resto de la ciudad, sin dificultades, eso sí, les vamos a seguir pidiendo mucha precaución en los desplazamientos por toda la ciudad en esta mañana de lluvia.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Álvarez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de un siniestro que continúa complicando la entrada por la A3 en Rivas y que provoca más de 5 kilómetros de retenciones. Además, hay tráfico en aumento de entrada por la A5 en Alcorcón y dificultades en la M40 en Coslada, sentido A2, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Son las 8:27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día lluvioso, ventoso, pero con temperaturas suaves, con máximas de 12 grados en el centro. Las mínimas caerán hasta los 9. Hoy se presenta la cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de Madrid. Se conocerán los detalles de esa gran comitiva que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid para recibir a sus majestades de Oriente. Por cierto, que este año la Comunidad de Madrid ha habilitado hasta el 5 de enero el servicio especial 012 Reyes Magos para que los niños puedan realizar una videollamada con un paje real y trasladarle personalmente los deseos que han olvidado incluir en su carta a sus majestades los Reyes de Oriente. Y se necesita con urgencia sangre de los grupos cero negativo y B negativo. También están comprometidas las reservas de los grupos cero positivo y A positivo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Con 11 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 005. En el segundo, 043. Y en el tercero, 130.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es Irán, el perejil amargo de todas las salsas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días y feliz año. ¿Te acuerdas de aquello que dijo el bluff e inolvidable Pablo Iglesias sobre el régimen de los ayatolás? Aquello de que con Irán hay que cabalgar contradicciones. Bueno, pues se confirma que Irán es un régimen atroz. Conviene saberlo y recordarlo. Irán es una dictadura chií que sostiene a lo mejor de cada casa. A Hamás, a Hezbollah, al régimen chavista en Venezuela, a los Ortega en Nicaragua. Irán suministra drones y armamento a Putin. Irán manda y arma a los hutíes del Yemen en el Mar Rojo. Ayer llegó a España el español Santiago Sánchez, que ha sobrevivido a 15 meses encerrado en el infierno de las cárceles iraníes, y dijo al llegar a Barajas que no sabemos la suerte que tenemos de nacer y vivir en España. Y es verdad. Por eso conviene recordar en este desastroso desorden mundial quiénes son los nuestros y los que no. No valen las medias tintas. No vale con cabalgar contradicciones como hace buena parte de nuestro Consejo de Ministros, por cierto. No podemos imaginar cómo debe ser ser mujer en Irán, ser homosexual o una niña que quiera estudiar. ¿Cómo se sobrevive a una de esas prisiones? Y miramos hacia otro lado por aquello de la geoestrategia. Por cierto, y a modo de postdata, ¿no resulta extraño que en Irán esté detrás y encima de Hamás y no se acoja a ningún refugiado palestino o a sus familias? Ojo, ni en Irán, ni en Egipto, ni en casi ningún otro país árabe. Lo de la realpolitik es verdad, pero no lo olvidemos. Hezbollah, Hamás, Maduro, Ortega, Putin y sobre todos ellos el régimen de Irán, que ahora amenaza el comercio mundial en el Mar Rojo. El año se presenta complicado, Carlos. Nos escuchamos
esta misma tarde, a partir de las 7. Oiga, tres días, llevamos ya de 2024. Aquí está Juan Fernando Miranda, está Gloria Lomana, está Ignacio Camacho y López de Sagredo. Hola, Ignacio, buenos días.
Muy buenos días.
Esto, ¿qué te parece los tres días que lleva del nuevo año?
Pues bueno, no demasiado diferente a los del anterior, pero siempre hay que darle un cierto margen de optimismo, de cambio. Va a ser un año políticamente complicado, con elecciones, con dos elecciones autonómicas como mínimo y unas europeas atravesadas, y sobre todo creo que va a ser pues un año jurídicamente muy difícil, con la amnistía por delante y todo lo que venga detrás, como tú dirías, y todo lo que le cuelga.
Bueno, ¿y esperas de él?
Que nos deje como estamos, o sea, que nos deje al menos como estamos. Tú ya sabes que no soy precisamente un optimista antropológico. Espero de él que el PSOE pierda.
De verdad,
que,
Ignacio, de verdad.
De verdad. Esperar sería un verbo desiderativo. Creo que el PSOE va a perder todas las elecciones que haya, una vez más, y que le va a dar igual a Sánchez porque su poder está a salvo, su poder, el que le interesa, que es el poder, claro, del Estado, y porque en el caso más optimista para él, siempre puede aprovechar un resbalón de los rivales para encaramarse al poder autonómico mediante las alianzas como de bloque, porque él ha conducido al país a un estado, a un bibloquismo, a una política fijada, estratificada en dos bandos, y hace las cuentas como bando, como bloque, con lo cual, bueno, me temo que la vocación de mayoría del PSOE siga en declive.
Bueno, yo no creo que le vaya a dar lo mismo, fíjate. Yo creo que es un quebradero de cabeza hacer los cálculos que dices con cada vez bloques más enfrentados, más fragmentados. Y de hecho la preocupación que hay en Galicia es enorme. O sea, hoy ya está en la prensa, pero es un, vamos, o sea, era un secreto a voces que esa división de la izquierda que él propició, que el Partido Socialista con Sánchez a la cabeza propició aupando a Yolanda Díaz y a Sumar, pues probablemente en Galicia les remate la fiesta, porque ya quedaron en el 2020 en segunda posición. La líder de la oposición, Ana Pontón, es una señora dentro de la izquierda muy respetada del BNG en Galicia, y la fragmentación con la que se va a presentar Podemos, Sumar y el Partido Socialista, que ya era la tercera fuerza, y esta vez con un candidato pues nuevo, desconocido, y que lo pusieron en la Comisión de Transportes, presidiendo la Comisión de Transportes para poder anunciar el nuevo tramo de la A6 recientemente, que eso ha sido todo su logro, su mérito, pues ya me dirás. Yo creo que hay mucha preocupación, y luego las sucesivas elecciones, pues vamos a ver cómo salen. Yo creo que el resultado en el País Vasco de un Bildu con hegemonía va a tener el sello de Pedro Sánchez. Eso no le va a convenir en ningún otro territorio. Exportar ese modelo en el resto de España no le sale bien al PSOE. De hecho, hemos visto en Andalucía cómo sigue creciendo el Partido Popular y cómo se sigue debilitando el Partido Socialista, una marca histórica que era hegemónica en Andalucía, y así sucesivamente. Y ya las europeas, pues yo creo que exportarán no solamente en España lo que ha sido una política de polarización y de fragmentación, y se terminará ya de conocer en toda Europa. O sea que, pero yo creo, Gloria, que preocupación ahí tiene, Gloria, que haber, hombre, enorme, enorme.
A nadie le gusta perder. Lo que quiero decir es que
y a Pedro Sánchez menos.
No, a Pedro Sánchez menos, pero que no
le gusta nada.
Que no hay retroceso posible. Quiero decir, en ninguna de las elecciones que se va a plantear gobierna, con lo cual no puede perder nada más que las elecciones, que ya las perdió, y que perdiéndolas salvó su poder. No gobierna. Incluso, vamos a ver si en el País Vasco no consigue alguna carambola perdedora que le refuerce aún más, sea con Bildu o sea con el PNV, que yo creo que será al final con el PNV. Pero, y bueno, también lo que tú dices es cierto, pero dependerá, su frustración o su contrariedad dependerá de cómo sepa el PP usar el poder autonómico, el poder territorial que tiene acumulado, que hasta el momento no parece exactamente un manual de contrapoder, ¿eh?
Yo creo que hay una clave, que es cómo consigue el PP, y en particular el presidente del PP, salirse de la agenda de la Moncloa. Algo que, ajá, ha conseguido alguna vez, pero muy poquitas. Por ejemplo, ahora llevamos 3 días de enero hablando de lo que Sánchez quiere que hablemos, que es del monigote de Ferraz.
Efectivamente.
Sí. Y esto, que es una estrategia que Sánchez domina, la de convertir casos lamentables, y en fin, no es necesario insistir en que los radicales son unos ultras, unos cafres, y que lo que hicieron el día de Nochevieja en Ferraz es una barbaridad. Pero convertir eso en una escandalera penal me parece que es un abuso. Y además hay un hilo argumental en el último PSOE, que es el que va del Elías Aguja, que quisieron desde la Fiscalía, impulsados por el Gobierno, calificar como delito. Después tuvimos el caso del beso de Rubiales, también otro comportamiento impropio, pero que se quiere catalogar como agresión sexual, Y ahora tenemos el monigote, que parece que es el delito de odio más importante de los últimos 50 años, cuando ha habido todo tipo de escándalos en los que la izquierda, como bien hemos recordado a lo largo de la mañana, ha mirado para otro lado. Y además hay un ejemplo muy concreto y muy particular que es muy significativo, que es cuando dirigentes de las juventudes socialistas aguillotinaron un monigote de Rajoy. Y aquí no pasó nada. Entonces, esta izquierda que está construyendo Sánchez se está convirtiendo en una izquierda reaccionaria, censora, porque no se puede en este país odiar a nadie. Es que el odio no se puede controlar. Otra cuestión es que se quiera actuar en consecuencia. En este país estamos empezando a tener una izquierda reaccionaria y censora que amenaza seriamente las libertades. Y creo que en esto hay un hilo argumental en el Partido Socialista.
Bueno, que convertía a Sánchez en Mahoma.
Bueno, es que tiene la piel muy fina, Carlos. Claro, tiene la piel muy fina, Carlos Sánchez. Y fíjate que hace unos meses Sánchez, en un comité federal del PSOE, después del verano, apremió a los dirigentes socialistas a salir en su defensa ante los ataques que se producían contra él, los que fueran, justificados o injustificados. En esta ocasión, después de lo que sucedió el día de Nochevieja en Ferraz, no ha tenido que decirlo Sánchez, es que han salido todos, varios ministros muy importantes, rápidamente haciendo vídeos para, en fin, para crear esta gran escandalera que nos lleva ya 3 días y creo que nos va a llevar otra semana más.
Bueno, precisamente porque ya les había sacado tarjeta roja,
exacto,
como tú bien dices, con anterioridad.
Es.
Pero es que lo que es curioso es que la despenalización de la difamación, de las injurias o de las calumnias al rey y a otros símbolos religiosos incluso, viene propiciada por la defensa de la libertad de expresión, por anteponer la libertad de expresión a este otro tipo de delitos. Curiosamente, cuando se está penalizando en la mayoría de los países europeos, en las monarquías, en las repúblicas, como en Francia o como en Alemania, este tipo de delitos contra los jefes del Estado o contra representantes de primer nivel. Pero un político que se presenta a las elecciones y que sabe que eso ya conlleva crítica y que sabe que va a ser escrutado por la opinión pública, hablabas tú de piel fina, Juan, y sí, es exactamente eso. Es decir, debería saber que dentro de la libertad de expresión que se está defendiendo, incluso para despenalizar delitos que teníamos en el Código Penal, pues tienes que asumirlos como tal. Dicho esto, también lo decía muy bien Carlos, y lo está diciendo toda la mañana, no somos partidarios ni de colgar por los pies a nadie, ni de ninguno, claro, de los que estamos aquí, yo creo, ni probablemente, claro, ninguno de los oyentes, ni queremos que las cosas se resuelvan de esta manera. Pero también es curioso que un monigote, que es un Pinocho, se haya asumido dentro del Partido Socialista que ese monigote es Sánchez. Es decir, que, en fin, eso también no deja tener una lectura para examinar esta mañana, ¿no? Es decir, asumo que este personaje o este monigote soy yo. Y a partir de ahí, claro que les va muy bien el victimismo, porque están todo el día polarizando. Aquí el único objetivo es asimilar el PP a Vox. Y les sirve de excusa, y esto pues durará todo lo que queramos seguirle dando cuerda mientras nos sigamos haciendo eco, pero claro, ese es el propósito, y de ahí es muy difícil que salga el PP, porque dentro del PP, o que salga fijo, dentro del PP hay muchas voces que compran precisamente este discurso, es decir, que tenemos que ser más duros, tenemos que ser más Vox, no se puede pactar absolutamente nada con un gobierno o un partido que está haciendo este tipo de enjuagues o de pactos con el independentismo, como venimos aquí criticando.
Es que el futuro de la legislatura depende de esto que estáis diciendo, de que Feijóo y su equipo sean capaces de encontrar, no voy a decir el antídoto, pero sí la manera de escapar de la chique de espacios continuo al que le somete el gobierno, por un lado, y con la complicidad involuntaria, ya nunca uno lo sabe, de un Vox siempre dispuesto a extremar su hiperventilación para adquirir protagonismo. El gobierno de Sánchez es un gobierno, es una máquina de propaganda, solo es un gabinete de propaganda disciplinado. Ya visteis, por ejemplo, decía ahora Juan ayer, cómo salieron por orden y sí, concierto, sí, los sí, ministros, Pachi López, todos con su guión específicamente preparado, levemente variado unos de otros, con palabras para que no pareciera que repetían exactamente la misma consigna. Y además de estar disciplinado y muy entrenado, tiene una ventaja esencial, que es que no siente ningún prejuicio, bueno, iba a decir, no siente ningún respeto, ninguna necesidad de ser fiel a la realidad ni a la verdad. Y esto, claro, esto es muy difícil de construir, claro. porque juega por fuera de las reglas, es decir, no solo te achica los espacios, sino que además te zurra y te juega sucio. Esto todavía yo creo que Feijóo, que viene de otra política, y de una política después de caballeros, todavía no lo ha terminado de asimilar.
Pero fíjate,
y es,
Ignacio,
muy difícil encontrarse en todo lo que dice Gloria, porque, hombre, claro, es que te encuentras con casos como el de los tarugos estos, que del monigote, y es muy difícil ahí situarte, porque es que te empujan allí, es decir, te meten dentro de la manifestación de la Nochevieja, y a ver cómo te sales. No tiene la iniciativa, bueno, la oposición no tiene iniciativa, y lo que sí tiene, y termino, son 12 comunidades autónomas y un montón de capitales en su poder. Activar eso como mecanismo político es una fuerza poderosa, pero todavía no he encontrado el modo de hacerlo.
Pero fíjate que cuando el PSOE difunde el comunicado de rechazo a los ataques al monigote, aparte de decir lo obvio, acaba apelando,
claro,
no al PP, no solo al PP, a Feijóo y a Ayuso. Es decir, eso revela que la intencionalidad es política y no es una condena de los hechos sucedidos, sino es la búsqueda de estos hechos como una herramienta para atacar al PP, y en particular a Feijóo y a Ayuso, que es lo que más le gusta al PSOE, ¿no? Tratar de establecer una diferencia de estrategias entre uno y la otra. Feijóo, a mí me parece que solo puede hacer competencia a Sánchez cuando es Feijóo. Si Feijóo es lo que los votantes más a la derecha del PP quieren que sea, un tipo radical que se enfrente contra Sánchez, va a perder siempre. Feijóo, cuando llegó a la presidencia del PP, hizo una cosa que a mí me pareció muy buena. El día que una de las primeras historias que tuvo que gestionar fue la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco con un vicepresidente de Vox, ¿os acordáis? Allí fue Abascal, y todo el aparato de propaganda de la Moncloa estaba pendiente de hacer esa foto a Feijóo con Abascal, la derecha, el trifachito, todo aquello. ¿Feijóo qué hizo? Convocó a los sindicatos y a la patronal en Génova. Se salió del marco que establecía la Moncloa, y ahí ganó. Esto pasó antes del verano, del primer verano de Feijóo, ya lleva dos. A la vuelta, Sánchez, en el Senado, fue a por todas y empezó a embarrar el terreno. Es decir, Feijóo tiene que conseguir un estilo, que es el suyo, el de la moderación, pero no confrontando con Sánchez, porque ahí va a perder, porque Sánchez juega con todo, sino saliéndose del marco. No digo que sea fácil, pero creo que el éxito del PP estará en conseguir marcar la agenda.
Hoy se presenta una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, que, bueno, como todos sabemos, no tiene más posibilidad de prosperar que la de ir a la ventanilla, y me alegro de saludarte. Pero, ¿prevéis un desarrollo más veloz o tan veloz como pretende el gobierno y sus socios de esta ley de amnistía, o la carrera de obstáculos del Senado por una parte y los recursos de tribunales como el Supremo, que si lo pueden hacer, a mí me consta que lo van a hacer,
claro,
sí, sí, van a poner algún que otro obstáculo, eso enlentece más de lo que parece el final feliz de esta cuestión?
Sí, sí, yo estoy segura que va a ser como tú bien apuntas. A ver, el propósito del gobierno es que esto hubiera salido lo más rápido posible. De hecho, un tema tan severo, tan grave, se está haciendo con un procedimiento de urgencia y sin ningún tipo de informes, precisamente para, y por eso se presenta como proposición de ley, para que haya el mínimo debate. Y esta es la buena jugada que yo creo que ha hecho el Partido Popular, que es, vamos a pedir todos los informes preceptivos que puede solicitar el Senado, puesto que en el Senado tienen mayoría absoluta, con el propósito de no tanto entorpecer como sí dilatar el tiempo de tramitación, para que en ese periodo pueda examinar el Tribunal Supremo y actuar, y pueda sobre todo examinar Europa, que sabemos que mira mucho las garantías y estudia mucho los textos que, por cierto, bueno, se han conocido hace un mes. Llevamos hablando de la amnistía mucho tiempo, pero no se ha presentado el texto hasta hace muy pocas fechas, y Europa sí que lo examinará, lo medirá y tendrá bueno, pues alguna consecuencia. Y por lo tanto, si el Tribunal Supremo lo paraliza, Europa lo enmienda, por lo menos a nivel moral, pero de algún modo más también, pues bueno, ese será el propósito con acierto del Partido Popular y la dilatación en el tiempo.
Y sobre todo conseguir que se hable de la amnistía, porque es el tema que el PSOE quiere obviar. Solo ha habido que escuchar los últimos discursos del presidente del gobierno haciendo balance del final del año y no nombrando la amnistía, que es la palabra que sin duda va a marcar el 2024. Si el PP en todos los puntos donde pueda sitúa la amnistía como el centro del debate público, conseguirá desgastar a Sánchez. Y luego ya veremos. Yo creo que estoy de acuerdo con Ignacio en que Sánchez va a perder todas las próximas elecciones y va a sufrir, pero tiene la que quería, que son las generales. Está en Moncloa y eso es lo que él quería, porque él es una máquina de poder. Pero lo va a sufrir. Y si conseguimos que se hable de lo que es importante para los españoles, pues el presidente del gobierno tendrá que explicarlo. Y si no, pues seguiremos hablando del monigote de Ferraz.
¿Ignacio?
Sí, se trata fundamentalmente, digo, el proyecto, la enmienda que van a presentar hoy, pues se trata fundamentalmente de forzar otro debate. Yo creo que no se lo van ni a pasar por la mesa, precisamente para que no haya debate, debate plenario, ¿no? Pero, claro, todo lo que sea tener la amnistía a fuego, ahí cociéndose, perjudica al gobierno en un semestre donde, como empezábamos diciendo, hay elecciones cruzadas, ¿no? Hay gallegas, probablemente vascas, creo que tiene un plazo hasta julio, y hay europeas, con toda seguridad, el 9 de junio, con lo cual llegar hasta ahí en con la amnistía como centro, como eje de la discusión pública, es un factor de desgaste absoluto del gobierno. Yo creo que siempre hay que pensar que Sánchez, en su mentalidad, es capaz de intentar incluso a terminar presentándose como una especie de adalid de que la amnistía va a ser muy escrupulosa y enfrentarse al final en la letra pequeña a los nacionalistas para tratar de lo posible de desmarcarse de esa acusación, pero es muy complicado, es muy difícil. Ahora explico lo que quería decir con esto y por dónde va el asunto. Pero evidentemente el gran elemento de desgaste, difícil de aguantar toda la legislatura, pero desde luego este año y este semestre, con toda claridad, es la amnistía. Y voy a lo que decía antes, el asunto del decreto ómnibus que se promulgó a finales del año pasado sobre las mil cosas que, en teoría, sobre medidas económicas, lleva también una parte en la que se produce una modificación de los plazos en adaptación a una directiva europea, digo por intentar resumirlo, ¿verdad?, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal y choca de plano con lo que dice el proyecto de ley de amnistía, de que los jueces tendrían 2 meses para aplicarlo, es decir, que la cuestión de constitucionalidad suspendería la aplicación, por mucho que en la amnistía se haya introducido probablemente a instancia de alguna asesoría jurídica privilegiada el precepto de que los jueces solo a los 2 meses tienen que aplicar la amnistía sí o sí, por mucha cuestión de constitucionalidad que haya. Esto evidentemente choca con el ordenamiento jurídico habitual, y Junts está dispuesto a cargarse el decreto si el PSOE no se humilla cambiando también eso. El problema es que para cambiar eso hay que contradecir una directiva europea. Ahí se las va a apurar el gobierno y va a tener sus más y sus menos con los independentistas, lo que probablemente querrá posar incluso de sacar pecho de constitucionalismo. Pero no sé si se me ha entendido lo que quiero decir. Al final, la aplicación de la amnistía va a depender de lo que los tribunales emprendan en cuanto a aclaraciones jurídicas, probablemente hasta Europa. Y, hombre, eso... Esto no quiere decir que Puigdemont no pueda regresar. En el momento que se apruebe la ley, Puigdemont, ningún juez podría proceder contra Puigdemont. Pero tampoco quedaría absuelto si hay una cuestión de constitucionalidad inmediata. Y esto es lo que ese artículo asegura, esa pequeña reforma que va en el decreto ómnibus garantiza frente al precepto de la ley de amnistía que trataba de acelerar los plazos. Ahí hay un debate con Junts también, y espero que el PP sea lo suficientemente inteligente como para excitar ese debate, en el que tampoco descarto una humillación del gobierno, una más, retirando uh-huh. eso.
Lo que pasa es que fíjate los debates que también nos esperan. Estamos hablando del horizonte de los próximos 6 meses. No estamos pensando en las uvas, que ya nos dice Herrera que nos va a ir descontando. No, estamos hablando de los 6 meses. Pero claro, es que las elecciones vascas, que son antes que las europeas, van a ir solicitando cumplimiento de nuevos pactos.
Sí.
Que no sabemos, que como no conocemos los pactos entre el Partido Socialista y Bildu, pero eso los vamos a ir conociendo poquito a poco. Y también van a salir, pues eso, en esta primavera. A la amnistía sumamos el descubrimiento de los pactos ocultos y sumamos el horizonte económico que, oye, tú puedes decir que hay subsidios, que le puedes dar a los jóvenes X cosas, pero los jóvenes no se van de casa, los tienes ahí, la cesta de la compra cuesta más, el IRPF te lo están descontando mayor, los que son autónomos tienen que pagar más, y aquí las cosas, la gente tiene que decir que no sabe de macro, probablemente porque no tenemos que saber, pero sí que sabemos de micro, porque sabemos cuándo no nos llega el dinero y cuándo se nos acaba, si el día 29 o el día 23. Y esto es así. Uh-huh. Esto es así. Por mucho transporte que te regalen, mucho cine para los chicos y muchas cosas. Los chicos precisamente se van al cine, pero se te quedan en casa. Vale. Y tú tienes todos los gastos. Y esto es lo que nos viene también ahora, desde ahora, este mes de enero.
Con todo, le estamos pintando efectivamente un panorama complicado a Sánchez, pero él siempre podrá responder con la frase aquella de Andreotti. Sí, sí, el poder desgasta mucho, pero sobre todo el que no lo tiene.
Bueno, sí, ahora...
¿Os habéis leído el libro, por cierto? Luego lo comentamos.
Hasta ahí no llego, solo el índice.
Bueno, ahora, damas y caballeros, estamos hablando de Leroy Merlin.
Es que tenemos propósitos, y el mejor propósito para este año es disfrutar nuestra casa, pero renovada, con Leroy Merlin y sus fantásticas ofertas de hasta el 35%. Ahorro y más ahorro. Solo hasta el 1 de febrero, por ejemplo, conjunto de mueble de baño Carol color roble claro que incluye lavabo Max blanco antibacteriano, ahora por solo 169 euros. Es que te ahorras un 15%, ¿eh? Aprovecha las super ofertas de Leroy Merlin comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Queridos Reyes Magos, en Lidl todos los juguetes con un 30% de descuento. Sí, sí, desde este martes con la app Lidl Plus todos los juguetes con un 30% de descuento en tienda. ¿A qué esperáis para descargaros la app? Lidl, marca la diferencia.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es.